José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un día más a esta hora El Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. Hace 68 años, un 6 de agosto como hoy, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y 18 años después, hace ahora medio siglo, Juan XXIII publicó la encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, en la que reflexiona sobre las condiciones que han de imperar para que haya una verdadera paz en el mundo. Apoyándose en la razón y la ley natural, el Papa Bueno, que será canonizado antes de que acabe 2013, esboza una lista de derechos y deberes que deben observar tanto los individuos como las autoridades públicas, los gobiernos nacionales y la comunidad mundial para lograr una paz que tiene que partir del orden querido por Dios. Una paz que no se conseguirá si no se da primero en el interior de cada hombre, desde el respeto a sus semejantes y el trabajo por su dignidad. El respeto a la vida humana incipiente y terminal, la relación solidaria y subsidiaria entre naciones, la construcción de una sociedad a la medida de la persona, siguen teniendo la misma vigencia que en 1963, porque la paz no se logra solo por la ausencia de violencia, sino llevando a la práctica los valores que hacen que la paz exista. La Pacem in Terris sigue vigente porque la paz es una tarea permanente, una aspiración universal de hoy y de siempre. Estamos en El Espejo y comenzamos cada día con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que luego desarrollaremos hoy con Beni Armada. Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablamos en primer lugar de la Conferencia Episcopal Japonesa, que ha convocado 10 días por la paz.
Efectivamente, con estos 10 días la conferencia pretende recordar a las víctimas de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki allá por el año 1945 y que, recordamos, dejaron más de 220.000 muertos. Como enviado especial del Vaticano está estos días en Japón el cardenal Peter Turkson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
¿Y otras noticias de la actualidad de este martes, Beni?
Pues hoy se clausura también en la SEO de Urriela Mariápolis el encuentro organizado por el Movimiento de los Focolares, que trata de promover el diálogo sin barreras, por encima de las diferentes culturas y clases sociales. Ávila, mientras tanto, además acoge estos días la Asamblea Regional para España de la Asociación de Sacerdotes del Prado. ¿El objetivo de este encuentro? Pues desarrollar la labor de las diócesis en el apostolado con los más desfavorecidos. Por último, terminamos esta introducción. Más de 500.000 personas han visitado ya Motilla con motivo del año jubilar de San Juan de Ávila.
Muchas gracias, Beni. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Además, les invitamos, como cada día, a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Hoy es martes, con un tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Hablaremos con el superior provincial de Madrid de los Maristas, Aquilino Bravo, del grupo de religiosos de las escuelas cristianas que serán beatificados el próximo 13 de octubre en Tarragona. Pero antes, como cada martes, la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos trae los objetivos de desarrollo del milenio. María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
¿Qué tal? Como cada año, desde que se aprobaron estos objetivos del desarrollo del milenio, llega el momento de hacer un balance anual.
Bueno, pues es que el tiempo pasa inexorablemente, cosa que todos sabemos, y quedan menos de 1.000 días para que se cumpla el plazo que está fijado en el año 2015. Solo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad, en toda su diversidad, se podrá lograr una mundialización y que sea plenamente incluyente y equitativa. Esa fue la declaración de los líderes de todo el mundo que hicieron en la Cumbre de Desarrollo del Milenio en el año 2000. Y así es como nacieron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la meta puesta 15 años más tarde, como un intento a nivel mundial de luchar con todos juntos y coordinados contra la pobreza por parte de gobierno, sociedad civil, comunidad internacional y sector privado, es decir, todos a una. Algunos de estos objetivos se han alcanzado, pero alguno queda mucho por hacer. El caso es que son una asignatura pendiente y o se acelera o no se consigue.
Y María Eugenia, ¿cuáles han sido los logros y qué queda por conseguir?
Bueno, entre los logros hay que decirlo, se ha reducido a la mitad el número de personas que viven en pobreza extrema y aquellos que no tienen acceso al agua potable. También ha disminuido de forma significativa el de los que viven en las casas que no se pueden llamar tales. Igualmente, si algún avance se ha conseguido en la lucha contra la tuberculosis y el paludismo, y también mejoras sensibles en áreas de salud y enseñanza primaria. Pero, hay todavía 870 millones de personas que padecen hambre, lo que equivale a 1 de cada 8 habitantes de nuestro planeta. Hay más de 2.500 millones de personas que carecen de instalaciones de saneamiento. Y hay 1.000 millones de personas que hacen sus necesidades al aire libre, porque no tienen otra posibilidad, con el consiguiente peligro para la salud y para el medio ambiente. Y también son muchas las mujeres que mueren a causa del embarazo y del parto. Y eso, que todos sabemos que existen medios para evitar tales muertes, o sea que es inconcebible. Así que queda mucho para hacer para conseguir las metas fijadas en 2015, dentro de nada. Habrá que ver entonces qué se propone para después de ese 2015, porque lo que es obvio es que los objetivos de desarrollo del milenio no se van a conseguir.
Pues con ese espíritu, con ese deseo terminamos. Gracias, María Eugenia, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, buenas tardes.
El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito 36.
Movernos a tu ritmo los fines de semana y aportarte la información de utilidad y servicio que nos pides.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio. La cadena COPE está ya con nosotros.
La Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Y buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora. Desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora, el Tribunal Constitucional rechaza... El
COPE. Estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Estamos en El Espejo, nuestro espacio para la vida religiosa. Lo hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra, al que damos ya la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Pues antes de la entrevista nos va a acercar al tema de hoy Ana Almazán. Adelante.
Poco antes de un mes de la conclusión del Año de la Fe, el día 13 de octubre, tendrá lugar en Tarragona la beatificación de más de 500 mártires del siglo XX en España. De este gran número, la causa más numerosa es la de 74 hermanos de las escuelas cristianas que realizaron su labor en Madrid y Tarragona. Cada uno fue testigo de la fe a través de la educación, que es el carisma principal de esta congregación. Servir a la Iglesia y a Dios a través de la enseñanza. Los hermanos de La Salle, que forman hoy en día la congregación, están muy orgullosos de aquellos que dieron su vida por amor a Cristo y murieron perdonando a sus perseguidores. Desde hace 6 años, el hermano palentino Aquilino Bravo es superior principal de Madrid de la Congregación de las Escuelas Cristianas, conocidos como los Hermanos de La Salle.
Pues vamos a hablar con nuestro invitado, si te parece, Faustino, porque de los 300, más de casi 400 mártires del próximo 13 de octubre, muchos de ellos son,
la mayoría son religiosos.
Efectivamente, pertenecen a 22 congregaciones diferentes. Y el número mayoritario, como ya nos ha comentado nuestra compañera Ana, es precisamente el de los Hermanos de La Salle. El provincial está al otro lado del teléfono. Hermano Aquilino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no sé si ser el grupo más numeroso es un honor o todo lo contrario.
Bueno, yo creo que es una responsabilidad y también no deja de ser un honor y un orgullo saber que en estos momentos van a identificar 76 que pudieron haber sido pues muchísimos más, pero las circunstancias hicieron que fueran estos 76, 74 hermanos y dos que les consideramos como hermanos, o el capellán de una de las nuestras casas y uno de los empleados, que para nosotros tiene un significado muy especial el que un laico también diera testimonio de Jesús y de su fe con los hermanos con los cuales compartía y hacía su misión.
Y están concentrados fundamentalmente, originariamente, en dos lugares diferentes, Madrid, supongo que usted siendo provincial de aquí, de la zona centro, los conoce muy bien, y la parte de Tarragona, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos divididos por provincias, en este momento por sectores de una provincia única. De Tarragona, concretamente, va a ser identificado 39 hermanos, y de Madrid, de la parte de Madrid, no quiere decir solamente la capital, en este momento sí, pero vamos, de Madrid son 35 más estas dos personas, el capellán y un seglar que trabajaba en una de nuestras casas, en Griñón concretamente.
Bueno, pues parafraseando un poquito el libro del Apocalipsis, ¿no? Yo sí que le quiero preguntar a quien los conoce bien, ¿quiénes son estos hermanos de la Salle, de las escuelas cristianas? ¿Quiénes son y de dónde han venido estos que van a ser beatificados el próximo 13 de octubre?
Me parece una pregunta muy bonita y una forma de empezar. Son gente sencilla, creyente, que hicieron una opción en su vida de servir a Dios y servirlo de una forma muy sencilla, a través de la educación y de la gente más pobre, más humilde. Dar clase en las escuelas populares, estar al servicio de la sociedad, ser consecuente con lo que creían y vivían. De ahí vienen. ¿De dónde proceden? Pues de la masa del pueblo, de muchos de nuestros pueblos, de Castilla, de León, concretamente la zona nuestra, y de Tarragona, pues lo mismo de aquella zona. Estos son gente convencida de que Jesús le llamó a dar testimonio y lo dieron, con todas las consecuencias.
Consecuencias que acabaron, como claro está, fruto de ello va a ser la beatificación, ¿no?, en el martirio. Y desde luego, a raíz de esta beatificación, ustedes han publicado algunas estadísticas que nos llaman del todo la atención, ¿no?, porque el año 36 había 1.087 hermanos de las escuelas cristianas en España, repartidos en tres provincias, de los cuales murieron 165 hermanos. Según ustedes, en esas estadísticas, el 15,7% del total. No sé, habría que comparar con otras congregaciones, que no es el caso ni el momento, ¿no? Pero, sin duda, muchísimos hermanos, y no sé si es que se cebaron especialmente con los hermanos de las escuelas cristianas por aquello de que se dedicaban fundamentalmente a la educación.
Bueno, es verdad. No, desconozco esas estadísticas a las cuales hace referencia, pero sí es cierto que a nosotros el fenómeno de la guerra civil tuvo un impacto tremendo en la vida de los hermanos. Llamo Barcelona, no solamente Tarragona, sino la provincia de Barcelona, de Tarragona, ahí sufrieron muchísimo los hermanos. A nosotros, aquí en la parte de Madrid, pues han sido 35, pero en la beatificación anterior fueron otros 15 de tres comunidades. Es verdad, quizá porque la gente estaba muy implicada con la educación, con la sociedad, eran conocidos, eran puntos de referencia, y realmente aquellos puntos de referencia de signo religioso, pues no eran bien vistos y se cebaban, yo creo que en aquello.
Bueno, diga, por favor.
No, creo que realmente, me hablabas antes de orgullo, y yo creo que el orgullo es tener unos hermanos consecuentes con lo que hacían. Lo que hacían era dedicar su vida en bien del pueblo, de la educación, que en aquellos tiempos, hoy también, pero en aquellos tiempos era, pues, no todos tenían acceso a la educación.
Efectivamente. De todas maneras, como acaba de recordar, no es la primera beatificación ni la primera canonización a la que asisten de los hermanos de las escuelas cristianas, así mártires es. De la guerra civil, porque estoy recordando ahora de memoria los de Turón, ¿no?, los mártires de Turón.
Así es, que ya son santos.
Pues, efectivamente, acabaron canonizados, ¿no? Pero supongo que, claro, cada beatificación o cada canonización adquiere para la presencia de los hermanos de la Salle en España unas connotaciones especiales. Me gustaría saber cómo lo están viviendo los hermanos de las escuelas cristianas, estos preparativos, lógicamente previos al 13 de octubre, y qué va a suponer para la congregación este testimonio, para la enseñanza, para el testimonio que pueden dar a los alumnos con los que trabajan en los distintos centros.
Sí, es verdad que estos hechos son y llevan unas implicaciones a nivel institucional y a nivel personal como hermanos de la Salle muy importantes. Primero, como grupo, yo destacaría dentro del grupo de Madrid dos grupos significativos que hace un poco relación con tu pregunta anterior. En Griñón murieron 10 hermanos que estaban precisamente en la casa de formación y otros 59 hermanos que el día anterior salieron para Madrid, que si no también hubieran fallecido allí. Y fueron directamente, llegaron a Madrid y les encarcelaron y estuvieron en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Otro hecho significativo de este grupo de hermanos, teníamos concretamente una casa, que es el Sagrado Corazón, de un internado donde todos los niños eran huérfanos, de ahí también se acabaron de una forma tremenda, Y ahí murieron otro grupo de 8 hermanos. Esto es un impacto. Y para nosotros el impacto que tiene, es decir, nos sentimos satisfechos y orgullosos porque la educación de la vida religiosa sencilla de laicado, de simple hermanos, merece la pena vivirla. Y la hemos vivido y la han vivido los hermanos con plena entrega de servicio a la sociedad. ¿Qué significa para nosotros? Primero, yo creo que esto es un orgullo a la educación. Es un canto y una alabanza a decir, se puede ser fieles a Jesús y al Evangelio a través de la educación y dar testimonio. Segundo, creo que para mí es importante la coherencia de la vida. Aquellos hombres en ningún momento renunciaron a nada de lo que vivían y creían. Fueron coherentes hasta sus últimas consecuencias. Y tercero, yo quisiera destacar un aspecto importante. Es no solamente los que murieron. Aquellos otros, los que murieron y los que se salvaron por circunstancias de la vida, fueron auxiliados y amparados por un espíritu de solidaridad impresionante. Gente que se acercaba, gente que les ocultaba, gente que les ayudaba, porque realmente estaban en unas situaciones de ir de un sitio para otro. ¿Qué significa para nosotros todo esto? Pues significa que realmente es un testimonio de fe, un testimonio de que en la educación tenemos que seguir apostando por lo trascendente. Hoy la educación es importante, no vale cualquier educación, tenemos que insistir en los valores, no nos tenemos que olvidar. Y yo creo que para nosotros como testimonio importante y de un punto de vista de qué es lo que se va a hacer y en qué debemos insistir con este motivo, tiene que ser el que todos tenemos que ser testigos de lo que creemos. Y aquellos hermanos no se avergonzaron de ser religiosos. Hoy nosotros no nos tenemos que avergonzar de ser cristianos, de creer en Jesús. Y esto es una transmisión que tenemos que hacer a nuestros alumnos.
Fíjate, es lo que precisamente el hermano Antonio Calvo, uno de los mártires, si no recuerdo mal, los que van a ser beatificados, con motivo del incendio del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas de aquí de Madrid, decía, ¿no? Y cito textualmente, el 11 de mayo de 1931 ardió lo que podía arder, que no fue todo. Quedaban muchas cosas incombustibles, entre ellas la fe en la necesidad, el valor de la vocación de educador cristiano de la juventud y, tercera, la esperanza en la ayuda providencial de Dios. Qué maravilloso resumen, ¿no?
Sí, me alegro que haga referencia al hermano Antonio Calvo. El hermano Antonio Calvo no murió mártir. El hermano Antonio Calvo ha muerto hace 15 días, a sus 96 años.
Bueno, pues con mayor
motivo. 19 años, con 19 años fue llevado de Griñón a la cárcel y estuvo 9 meses en prisión, y él tiene unos escritos preciosos, un opúsculo de 200 y pico folios, titulado Por Cañadas Oscuras, donde él narra todo esto. Y es verdad, él hace un testimonio tremendo de la vida, de realmente no pudieron quemar nada más que lo material.
Pues desde luego, un precioso testimonio, y nos alegramos de haberlo recogido. Aunque, bueno, subsanando ese error, ¿no? No murió mártir, pero desde luego sí que dio la vida. Hasta el final la entregó como educador cristiano, es decir, de los hermanos de La Salle. Muchísimas gracias, hermano Aquilino Bravo, provincial de aquí de España, por habernos, de Madrid, queremos decir, por habernos acercado a la figura de estos más de 75 hermanos de La Salle que serán beatificados el próximo 13 de octubre en Tarragona. Un cordial saludo y feliz verano.
Gracias igualmente. Feliz programa.
Muy bien, pues muchas gracias al hermano Aquilino Bravo y muchas gracias a Luis Esteban por este precioso testimonio que nos ha traído y esta primera palabra, fíjate qué casualidad.
Tendremos otros testimonios, desde luego.
Sí, porque como decimos son más de 500 los que van a ser beatificados el 13 de octubre en Tarragona.
No recogeremos todos porque va a ser imposible, pero por lo menos quizá numéricamente lo más significativos, vaya.
Algunos de los testimonios. Gracias, Luis Esteban.
A ti,
hasta el próximo martes. Y volvemos de nuevo en el espejo a la actualidad con Beni Armada. Hablamos en primer lugar de 10 días por la paz en memoria de las víctimas de las bombas atómicas.
Efectivamente, Faustino, lo recordábamos al principio del programa. Desde ayer y hasta el próximo 15 de agosto, la Conferencia Episcopal Japonesa está celebrando la iniciativa 10 días por la paz. En recuerdo expreso a las víctimas de las bombas atómicas, el cardenal Peter Turkson Thurston, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, ha participado hoy en un encuentro interreligioso al que han asistido budistas, sintoístas y protestantes, y en el que se ha hablado de la colaboración recíproca en la construcción de la paz mundial. Las jornadas que se están desarrollando en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki recuerdan especialmente el 50 aniversario de la encíclica Pacem in Terris, que Juan XXIII publicó en el año 1963, meses antes de su muerte. El cardenal Tucson clausurará los actos en Nagasaki con la celebración de una misa por la paz en el mundo.
Y hoy finaliza la Mariápolis del movimiento de los focolares.
Efectivamente, durante 5 días se ha celebrado en la SEO de Urgell este encuentro organizado por el movimiento de los focolares, que trabaja hoy día en los 5 continentes para contribuir a la creación de un mundo más unido, basado fundamentalmente en la fraternidad universal. Bajo el lema de este año, que es diálogo a 360 grados, la organización ha querido compartir el mensaje de que todas las personas de cualquier cultura, religión o clase social pueden establecer un diálogo sin ningún tipo de barreras. Amparo Gómez, que es responsable del gabinete de prensa de los focolares, nos explica mejor en qué consiste este movimiento.
Con todas estas ocasiones de diálogo, nos sentimos, podríamos decir, que unidos, la unidad va creciendo, nos sentimos cada vez más hermanos, más familia, y nos damos cuenta que somos muy diferentes, que cada uno piensa una cosa sobre muchas cosas de la vida, de la actualidad, del planteamiento de la vida, pero esto no niega, no es un hándicap para sentirnos unidos.
Y hablamos también hoy de la Asamblea Regional para España de la Asociación de Sacerdotes del Prado.
Así es, desde ayer se está celebrando en Ávila esta asamblea, que tiene lugar cada 5 años y que ha elegido este año como lema la evangelización de los pobres, fuente de espiritualidad. Durante 6 días los participantes van a revisar la actividad de la asociación, así como también programar sus actuaciones de cara a los próximos años. Además, uno de los temas centrales de este encuentro será principalmente la labor de las diócesis en el apostolado de los más desfavorecidos. La Asociación de Sacerdotes del Prado, recordamos que fue fundada a mediados del siglo XIX y está formada en su totalidad por sacerdotes diocesanos. José María Tortosa es responsable de formación del Prado.
En primer lugar, esperamos que los nuevos dirigentes de la Asamblea, el responsable regional y su consejo, pues que no haya muchas votaciones, sino que sea ágil, que se puedan elegir pronto. Y segundo, darnos ese impulso fuerte, pues para poder descubrir con fuerza lo que significa que evangelizar a los pobres es una fuente de espiritualidad. Nuestra vocación específica está enfocada a los pobres, pero queremos descubrir que la espiritualidad brota de la misión. Es decir, evangelizar a los pobres nos da una clave para vivir la espiritualidad.
Hasta aquí la actualidad. Muchas gracias, Beni. Nosotros continuamos en este mes de agosto recorriendo los monasterios de España. Hoy vamos a viajar hasta Galicia con Álvaro Real para conocer más de cerca el monasterio de San Diego de Canedo.
En Galicia, en Ponteareas, poco antes de salir del casco urbano y siguiendo un camino, nos encontramos sobre la ladera del Monte Picaraña, el monasterio de San Diego de Cancedo. Se trata de un antiguo palacio del siglo XV, el Palacio de los Sarmiento, que en el siglo XVIII los franciscanos decidieron ampliar y adaptarlo como monasterio. Primero se acabó la iglesia y luego se remodeló el palacio para convertirlo en convento. Desde allí, los monjes realizan una vida muy normal, como explica José Quintela.
Bueno, pues el día a día de un fraile del convento de Canedo es la vida normal de un vecino del barrio de Canedo, no del convento, claro.
A lo que hay que añadir las labores de rezar.
Nos levantamos sobre las 7:30, tenemos un ratito de oración. Claro, no todos los vecinos hacen un ratito de oración, pero bueno, nosotros es lo nuestro, entonces un ratito de oración. Después desayunamos, cada uno se va a sus actividades, depende de qué día sea. Si es un día de semana, pues unos van a clase, otros van a la parroquia, otros van a hacer la compra, tenemos las cositas de casa, la gente viene por aquí. Antes de comer también nos reunimos una media horita para rezar, comemos, tenemos la mala costumbre de dormir la siesta un ratito.
En los momentos de asueto podremos disfrutar de su claustro muy sencillo y de reducidas dimensiones, o de algunas partes del edificio primitivo del que se aprovecharon la piedra, algunos muros y la puerta principal. La iglesia conventual es el lugar más emblemático, que se recomienda visitar a las 7 de la tarde, cuando se celebra la misa para todo el pueblo. Un lugar para descansar en cualquier momento del año y un refugio para conocer el resto de Galicia, puesto que solo está a 28 kilómetros de Vigo, 51 de Pontevedra y poco más de 100 kilómetros de Santiago de Compostela.
Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies.
Y en el espejo, cada día de este mes de agosto, una despedida musical.
Un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas.
Así llegamos al final del espejo de este martes, 6 de agosto. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias, con el mediodía COPE que nos trae Ángel Espósito. Nosotros volveremos mañana a partir de la 1:30. Que pasen muy buena tarde.
Por vos, por eso yo te...